Radio Universidad de Chile presenta... Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Conduce la periodista Manuela Gumucio.
Aquí estamos con Odio a la Televisión, pero no, me encanta. Este programa va a ser el último de esta temporada. Esperamos volver muy pronto porque ha sido una gran experiencia este programa y justamente queremos hoy día conversar principalmente de eso. ¿Qué significa en este Chile bastante reprimido, como estamos viendo, reprimido y a la vez subversivo, hacer un programa sobre el más importante de los poderes, sin lugar a duda, que es la televisión? Cosa que está bastante que es bastante difícil y que constituye un rol complicado, porque no está tan permitido criticar la televisión. Sin embargo, justamente hoy día en la mañana, dentro de los programas, en medio de la fase de la destrucción, de la frase de demostración de esta ciudad como lo peor, porque ha sido... La cosa es muy interesante porque va como por etapa. Estamos ahora en nada más que los desmanes. Solamente desmanes, solamente saqueo, qué sé yo. Y curiosamente, no tanto porque lo hayan permitido los propios conductores ni nada, pero justamente pasó hoy día en la mañana en La Cisterna un episodio curiosísimo y interesante, en que empezaron a tomarse la palabra una cantidad de habitantes de esta comuna, y hablaban pero fabuloso, geniales. Y en una parte uno dijo, los medios de comunicación muestran todo lo contrario de lo que está pasando, qué sé yo. Julio César tiró a hacerse el orgulloso y el ofendido. Le duró muy poco, por suerte. Dijo, nosotros estamos aquí, justamente le estamos poniendo el micrófono a usted. Pero en todo caso fue espectacular. Y yo, mientras escuchaba esta cantidad de trabajadores, uno era el miembro del sindicato de barredores del metro, todos con nombre, apellido, hablando, o sea, muy bien y explicando muy bien. ¿Tú también, alguno de ustedes
yo
le
lo
tocó?
Vi,
algo,
vi.
Sí.
Y me pareció muy interesante.
Todo lo que tú dices, yo lo sentí de la misma manera. Además, no todos pensando igual.
Exacto, pero con sí, una estructuración. Oye, pero con una estructuración, sí, con una fundamentación perfecta, con un desarrollo perfecto en su idea. Estuvo sumamente divertido uno que habló con hartas groserías y le dijeron, no, pues sabes que no estamos en horario de grosería. Yo lo escuché muy divertido. Y la verdad es que hablar con grosería en un momento como este es como lo mínimo que se puede hacer. Era una cantidad de garabatos. Pero lo más divertido es que, no sé si ustedes se acuerdan de ese chiste de Condorito, que va pasando por la calle y le cae, no sé, de instrumentos de albañiles, y le cae esa cosa de fierro pesada que usan los albañiles, le cae en un pie, y él grita para arriba, para otra vez tenga más cuidado, maestro Peñalosa. Bueno, esto era igual, te fijas, lo estaban retando por usar palabras, por no decir la dama, ni por decir perdón, ni qué sé yo. Pero la verdad es que la situación daba para decir harto garabato. Bueno, eso les quería contar, y quería que conversáramos entre todos lo que ha sido esta experiencia de hacer este programa. Me doy cuenta justamente por episodios como el de esta mañana, y se está viendo mucho y ha sido que hay mucho más conciencia en la población de cómo la televisión juega un rol ideológico, cómo juega un rol orientador bastante detectable y identificable. ¿Qué piensan ustedes?
A ver. toda la razón. Pero déjame hacer Milo. Yo creo que...
¿Qué es hacer Milo?
Mi hilo.
Ah, tu hilo. Ay, yo dije te decir una cosa que no cacho.
Un hijo desconocido, ¿verdad? Deja presentarte a mi hijo, creo.
No, yo pensé que hay una expresión que déjame hacer Milo, que debe ser genial, dije. No,
claro.
Chocolate de Milo.
Que proviene del nihilismo, no. Yo creo que este programa que planteaba el conversar de televisión de una perspectiva no de la crítica frívola ni de la crítica del espectáculo, sino más analíticamente, más sociológicamente, más periodísticamente, más antropológicamente, era un riesgo que demostró ser entretenido y tener enjundia, tener carne, tener tema. Pero para fortuna nuestra y para desfortuna del país, nos topamos con esta explosión social, donde la televisión sin duda que fue el protagonista más importante. Y fue el protagonista más importante porque toda esta revuelta social, toda esta explosión social pasó por la televisión. Fue el medio sin duda más importante, mucho más que las redes sociales, y para qué decir, no es cierto, que la prensa escrita o que la radio. Yo creo que hay algunas enseñanzas, por lo menos para mí, no es cierto, y me voy a centrar fundamentalmente en la última parte, en la parte, no es cierto, del programa que a nosotros nos tocó tratar, la explosión social. Y voy a decir cosas que ya fundamentalmente hemos ido diciendo en los programas anteriores. Yo creo que la televisión demostró que siendo seria pero no triste, ya, siendo seria, y informando, analizando y discutiendo la actualidad, subió como nunca lo había hecho en la historia de la televisión chilena, prácticamente sobre 6 puntos de rating. Eso es una barbaridad.
Con eso se le rompió uno de los grandes mitos.
Exactamente.
Que eso es muy importante, que tenían que ser así de tontos porque la gente era tonta y por lo tanto había que darle tontera.
Y donde se suponía, ¿no es cierto?, que las redes sociales iban a tomar la primacía, ¿no es cierto?, en términos de influencia en los medios, y no fue así. O sea, no lo estoy diciendo con alegría porque no lo siento, ¿no es cierto?, como una competencia, pero indudablemente que el gran medio de todo esto fue la televisión. Perdón, entiendo que lo mismo pasó en Ecuador y lo mismo está ocurriendo en estos momentos en Colombia. Esto significa que la frivolización de la televisión, que la hizo hacer estos programas barrocos, abigarrados de gente, y a repetir, ¿no es cierto?, los problemas barrocos frívolos, ¿no es cierto?, durante todo el día, estaban profundamente equivocados. Tanto es así, ¿no es cierto?, que a una semana del conflicto, todos ellos desaparecieron, ¿no es cierto?, y se centraron, es cierto que en la estructura de matinal, pero con un tipo de matinal absolutamente distinto, solamente con uno o con dos conductores como sobrevivían. El 3 fue el más...
El 13 fue el
más numeroso, ¿no es cierto?, pero con 3, 4 panelistas. La estructura del matinal, esto es interesante, la estructura del matinal se trasladó a la tarde y se trasladó a la noche. Los canales de televisión descubrieron a partir, ¿no es cierto?, de esta revuelta, que el público de la televisión es el del matinal, que no hay un público de la tarde y no hay un público de la noche, siempre es el mismo público, y ese mismo público tiene una caracterización social indiscutible. Son gente más bien mayor y son gente más bien pobre, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, ellos creían que era el público del matinal. No es el público del matinal, es el público de todo el día de la... Es el público de todo el día de la televisión. Hay un punto que es la influencia de los avisadores, que a mí me pareció morbosa. Se supone que los avisadores tienen que estar más felices en la medida en que sus mensajes le llegan a la mayor cantidad de gente. Ya lo hemos dicho. La televisión, al margen de haber aumentado su audiencia en un poco más de 6 puntos significa... 7 estadios nacionales repletos. ¿Ya? O sea, estamos hablando de mucha gente para dimensionarlo. Estaba con los avisadores. Los avisadores que se supone que buscan audiencia y que mientras mayor sea la audiencia que los ve, más felices deberían estar, pues se retiraron absolutamente de la televisión. Hasta el día de hoy. La televisión está fundamentalmente en sus brechas para los comerciales, está fundamentalmente con autoapoyo de su programación, o cuando quedó el tipo, ¿no es cierto?, de avisador que hizo un contrato a largo tiempo y ante todo esto. Y me parece mal, porque esta es una forma de censura.
Pero esto, ahora que tenemos, perdóname que yo estoy haciendo de subrayando. Sí. Caída de segundo mito importante, porque acuérdense que llevamos años de años contándonos que los avisadores no influyen en la programación. Sí. Y aquí queda en evidencia de una manera grotesca que sí influyen y que la van a quitar si no les gusta lo que está pasando.
Ha quedado en evidencia la falta de independencia
desde
de
los canales.
Claro. Y la verticalidad dentro de los canales, porque también lo otro que hemos visto, ¿no es cierto?, en estos días, son los movimientos internos dentro de los canales. Cómo han puesto, sacado a rostro, ¿no es cierto?, delante nuestro. Nosotros hemos sido los testigos más privilegiados de todo esto. O sea, por favor, en la medida en que nosotros comemos todo lo que ellos nos hacen comer, tenemos también el derecho de saber, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque claramente es por razones ideológicas, claro. No son por razones administrativas. O sea, a mí me gustaría saber, ¿no es cierto?, ¿por qué han sacado a los rostros que los han sacado? ¿Por qué han hecho callar a los rostros que han hecho callar? ¿Y por qué, ¿no es cierto?, lo han marginado a los rostros que han...
Uy, hoy día había vuelto Jürgensen a Canal 13.
No lo vi.
No.
O sea, de hecho hicieron un programa ellos que se llama el matinal de los que sobran, que lo están tirando por internet, sí, de claro, todos los
de todos los echados.
Sí, el matinal de los que sobran se llama.
Claro. A ver, continúa.
Oye,
José Antonio.
Y mi último punto es la pregunta, ¿no es cierto?, la televisión dio el ancho o no dio el ancho, porque hasta el momento de una manera u otra han sido alabanzas. Yo honestamente creo que no dio el ancho. En las tres primeras semanas daban en directo todas las manifestaciones con absoluto desatino. Me refiero, ¿no es cierto?, a que
horas de lo mismo, claro.
Horas de lo mismo, y algo que hemos reiterado varias veces en este programa, en horarios de protección al menor, y a veces, ¿no es cierto?, con imágenes absolutamente inadecuadas cuando los menores estaban en la casa, porque sus...
¿Tú te refieres a la represión de los carabineros?
Pero en general, claro. Entre otras.
Claro.
¿Ya? Pero a muchísimas más. Pero hace 3 semanas atrás, 2 semanas y media para ser más exacto, dejaron de transmitir en directo, todos los canales dejaron de transmitir en directo todas las marchas. Entonces, ¿no es cierto?, ahora eran imágenes editadas. O sea, entramos en el fanatismo del hiperrealismo en directo a la
cuestión... Cinema verdad, pasamos del cine, sí, verdad,
sí, a una cuestión, ¿no es cierto?, más
ultra traficada y más manipulada.
Absolutamente,
claro.
Absolutamente manejada y editada. Y después, algo que tú especialmente has señalado, Manuela, y que está en tu artículo de La Mirada hoy, ¿no es cierto?, a través de la televisión no nos hemos podido enterar nada de la cantidad de muertos que hay. Por de pronto no sabemos si son...
Bueno, a mí
20,
lo que me, a mí lo que
25,
me extraña un montón
30.
Es que yo hice esta denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Traté de ponerle todo el énfasis porque me refería a más cosas que esa. Pero un poco mi intención, y lo dije en un momento, es decir, yo no debería decir nada más que esto como atropello a los derechos humanos. Porque no cabe la menor duda que este ocultamiento hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy yo no he visto la lista de muertos. No sabemos de qué murió esa gente. ¿Por qué ocultar esto? Esto es gravísimo.
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 No se ha visto ningún funeral. No hay funerales.
Cuando hemos tenido que ir al entierro del perro Cholito, cuando no han lateado, cuando nos han lateado,
sí,
pero
temporada
entera sobre cómo pasó con la niña Maciel, quien la mató y cómo pasó. Sí. Entonces te fijas, una televisión que llenaba sus horas, horas de horas, que con los pormenores de crímenes y cosas. ¿Cómo no ha dicho una palabra sobre esta cantidad de crímenes? ¿Entendido?
Y mira que estamos hablando de una cantidad, porque hasta que fueron 18, posteriormente, ¿no es cierto?, los números siempre han sido variables, más o menos tanto. Sí. ¿Cómo no hay una contabilidad precisa de algo tan...
No, pero a mí lo que me deja un poquitito espantada es que el senador Navarro, que hizo, escuchó todos los testimonios que eran de lo más diverso. Efectivamente hay una mezcla increíble de discursos que no estaban todos relacionados con la televisión, precisamente. Dijo, le escuché como al pasar, de que parece que la lista sí la tiene el Instituto de Derechos Humanos.
Ellos sí las tienen.
¿Pero
sí
por qué? Qué raro que no la
tienen. Tienen que tenerla. El tema es
que no la quieren dar, que
no la difundan.
No, pero porque el Senado de Chile no le puede exigir al Instituto de Derechos Humanos que entregue la lista y que explique quién murió toda esa gente, porque yo a esta altura tengo las sospechas más grandes sobre las razones de la muerte de toda esta gente, porque acuérdense que las pocas cosas que sabemos, que se supone que había alguien que se encerró muy en los primeros días, uno que se encerró en un frigorífico, no sé qué, y que se quemó, otra señora que murió también quemada, pero esas son las dos cosas que hemos escuchado. Qué raro este silencio tan grande, ¿entendés? Sí. Es una decisión probablemente no querer echarle más leña al fuego, me imagino, de no generar... Pero curiosamente sí, se produce un alarmismo grave con lo que, por ejemplo, ha sido la táctica de hoy día. Demostrar solo destrucción, solo personas llorando desesperados. Bueno... principalmente, por suerte que pasó por ejemplo esto que estamos contando, que por ejemplo que la gente está con una gran capacidad de expresarse, ¿entendés?
Mira, eso yo creo que es importante, ¿eh? La televisión de alguna manera ha jugado un rol bien importante en este tiempo, ha abierto el paso a otro tipo de diálogos, si bien con todas las falencias que lo ha hecho, porque...
No, pero sin duda que con lo que dice Camacho, que se empezó a hablar...
Pero se empezó
a hablar en serio.
Sí. Claro. Sesgado, lo que tú quieras, con falta del pluralismo, o sea, eso ya lo hemos comentado también, que hemos visto mil veces los mismos panelistas paseándose por distintos canales, pero de alguna manera se ha abierto un apetito social de hablar los temas. Y de debatir. Cuando uno va en la micro, cuando uno va en el metro, la gente va conversando de cómo llegamos a este punto como país. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente la televisión, con todos sus problemas, ha sido un aporte al diálogo ciudadano. Creo yo que está más que evidente que es una televisión amarrada de manos por todas partes. Sin embargo, es curioso que la gente de derecha está indignada con la televisión y la gente de izquierda también está indignada con la televisión. Los unos porque estiman que no deberían mostrarse lo que se muestra respecto de los otros, ni las discusiones que se muestran.
No, y además que están diciendo, usan unos cosas espantosas sobre los derechos humanos, esta gran ponzoña de los derechos humanos. Es una cosa muy divertida. Oye,
al Matamala le han puesto mata rojo. A la Rincón le han puesto...
¿Y por qué Mata Rojo?
Porque, en el fondo, porque la gente de derecha estima que Matamala ha sido súper rojo en sus alocuciones.
Claro, es un defensor de la izquierda.
Exacto, un defensor de la izquierda. Y a la Rincón también le han puesto motes por lo mismo, sí, claro. Porque tienen este programa en la tarde del Nuevo Pacto. Y mucho discurso de odio en contra de ellos. Y es curioso, porque del otro lado tampoco están contentos con ellos.
Pero fíjate, no sé si tú te quedaste... Yo me quedé en Chilevisión, de floja, porque la televisión es eso. Uno ve los programas...
Uno se echa.
Uno ve los programas de flojera, de meter el dedo en el control. Bueno, me quedé en Chilevisión y tuve la suerte de caer en la incorporación a este debate que tú estás describiendo, que lo han ido cambiando, incluso han ido cambiando. Muy interesante lo que ha estado pasando en todo esto. Yo creo que todo esto va a dar para mucho. Creo que hemos tenido el privilegio nosotros de acompañar este periodo. Sí. A nosotros que nos interesa la televisión, ha sido un periodo riquísimo. Y por ejemplo, en Chilevisión, con la Pamela Díaz, Luis Philippe, Jean-Philippe Creton, qué sé yo, Creton, yo soy francesa, así que no puedo decir más que Creton. Siempre he hecho el ridículo diciendo la Michelle Bachelet. Hay que decir la Michelle Bachelet. Bueno, en todo caso, En todo caso, te digo, hoy día, por ejemplo, que estaban sentados de otra manera. Convidaron a esta fundación que se llama Forrao.
Felices y
Forrao. Felices y Forrao. Oye, y se entrevistó desde Londres al que es el jefe. ¿Tú lo viste hoy día?
Sí.
Es que te prometo que a mí me dejó súper impactada. Sí. Porque con una sencillez perfecta, explicó cómo el tema de la AFP se solucionaba hoy día y cómo hasta la planilla de diciembre, todos los pensionados de la AFP, no solo este pequeño grupo que es mayor de 80 años, que va a poder tener 20 mil pesos más, bueno, impresionante, impresionante lo que explicó, lo que contó. Yo te digo, a mí también eso me parece súper importante. Yo encuentro cuando una persona tira un tal cantidad de cosas, es decir, que son perfectamente comprobables, que parecían perfectamente posibles todo lo que contó, como explicó, como en el fondo, te fijas, son la asociación de los aseguradores, y que en el fondo Piñera estaría defendiendo principalmente la aseguradora al no querer actuar. Porque mira, también la otra cosa, que por eso que me gustó el debate de estos pobres que estaban en la calle peleándose el micrófono, cuando tú escuchas 4 horas a otros gallos sentados súper cómodos, uh-huh, en que se les da la palabra cómodamente, y a esto era, no, allá, hable corto, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, en todo caso, te fijas, fue muy importante esto, porque yo creo que lo que sí está pasando, que lo único que si tú puedes oponer versus esta campaña del terror, que evidentemente que tiene fundamentos reales, no cabe la menor duda. O sea, yo creo que la devastación es inaceptable. Ayer conversaba con un amigo, justamente, te fijas cómo esta cosa, es que si ustedes no condenan la violencia, pero es que no hay nadie que no condene la violencia. O sea, ¿quién va a condenar la violencia como un obstáculo? Ustedes no condenan la violencia va a seguir, pero por favor, si eso no tiene nada que ver, tú puedes condenarla todo lo que tú queráis y la cuestión va a seguir pasando. Pero yo creo que efectivamente cuando la única cosa que podría oponerse y hacer un contrapeso a la violencia es ser muy espectacular en tu respuesta a la demanda profunda de un cambio de sistema. Y tenéis que tocar evidentemente los dos puntos que a mí me parecen los más importantes, que son la ISAPRE y la AFP, ¿entendés? Que son los más evidentes y los más cotidianos para todo el mundo, ¿te fijas? Entonces, eso te digo, yo creo que aquí, eso lo dijeron clarísimamente, sí, estos panelistas sobre la marcha, ¿entendí? Eso, bueno, eso quería decir yo.
Sí, pero la televisión ha jugado un rol en el debate más serio y ha demostrado que no es aburrida cuando lo hace.
Exacto. Entonces, no, y que a la gente le gusta. ¿No?
Y que a la gente le gusta. Sí, claro. Entonces, la verdad es que este estereotipo del televidente tonto ha quedado de alguna manera absolutamente desechado, para mi gusto.
Bueno, a lo mejor andan los tontos llorando por la televisión. A ver, tú cuenta, Luis, que estás muy callado.
Sí, estoy callado.
No. Hablar.
Sí, yo, o sea, los escucho y no dejo de sentir que tienen razón, porque ha sido un mes y medio casi ya de una televisión bien estremecida. Yo creo que a la televisión le estalló la sociedad en la cara. Y tuvieron que, tal como el resto del país, sentirse también sorprendidos y forzados a cambiar completamente su estructura de pautas y de cómo abordar el debate, subirse a una catástrofe que estábamos viviendo como país. Con un proceso muy dinámico a la vez, o sea, catástrofe en un sentido de remecer ciertas estructuras que se caen, se desmoronan. Y en eso ellos empezar a tratar de tomarle el pulso a la realidad de nuevo desde una arista en que no estaban acostumbrados, porque pasar del Festival de las Humitas y el campeonato de hot dogs a esto, o el periodismo de costumbrista, digamos, de barrios y qué sé yo, que era lo que hacían habitualmente los noticiarios, pasar a esto reemplazar también estos largos dramas policiales que cubrían, como el caso de Fernando Maciel, era un ejercicio en el que tenían que demostrarse a sí mismos si eran capaces. Yo creo que en ese sentido vimos a los canales tratando de subirse a este fenómeno de realidad que estaban presenciando en conjunto con el resto de la población, porque yo creo que acá también hubo un fenómeno de transmisión tipo telerrealidad, así como 24/7 yo estoy mostrando lo que pasa nomás. y sobre eso comento. Y voy tratando de ver cómo armar una programación basada en esos acontecimientos que están dándose ininterrumpidamente. O sea, yo creo que acá las primeras semanas fueron muy intensas y también complejas en saber, bueno, dónde estaba la raíz del malestar y también la raíz del impulso a movilizarse, a quemar metros, a expresarse en la calle, a participar de marchas y por otro lado también a empezar a presenciar todo este fenómeno asociado de violencia que se colgaba con los saqueos, con el pillaje, digamos, también escondido un poco entre los encapuchados. Y todo esto al final yo creo que ha significado un proceso de revitalización de la televisión. Más allá de todas las deficiencias que uno puede encontrarle en términos de profundidad en el debate, porque no siempre logran dar con una mirada más estructural a los problemas, sino que generalmente se quedan en la casuística, en los casos humanos, en la experiencia de una o dos personas.
Perdón,
han ido abriéndose un poco a observar los problemas.
Yo sé la observación que yo tengo, algo que tú, José Antonio, has dicho muchas veces. Por ejemplo, pensando hoy día en el caso de este director de la fundación, no sé qué es lo que son.
Sí, este cabrón.
¿Rico
sí.
y Forrado? ¿Cómo
sí.
se llama?
Sí, Felices
rico,
y Forrado.
Felices y Forrado.
Es una empresa.
Sí. Es una empresa.
No es fundación para nada.
Son como agentes. Una empresa que reciben reclamos de.
Son
asesores previsionales. Asesores previsionales.
Bueno, mira, tú has dicho, y perdona que te interrumpa, pero porque me quiero colgar de lo que estás diciendo tú. Y es que José Antonio ha hablado siempre, y esto es muy importante, que para poder tener capacidad de influencia tenés que tener frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo de hoy día del Feliz y Forrado.
Sí.
Es una revelación, en muchos sentidos. Yo te digo que he escuchado miles de cosas sobre los temas de la AFP. Me parecieron muy evidentes y muy importantes todo lo que contó él. Pero te digo, ¿qué pasa? Que en el fondo la televisión como medio per se banaliza y pone y pone todo en el mismo nivel. ¿Entendí? Entonces, que en el mismo nivel que Guarelo, como dice, se descompensó, como puso un diario, entonces yo dije, se descompensó Guarelo. O sea, pasamos como un día entero hablando de Guarelo. Sí. Si te fijas, Guarelo vale lo mismo que Felices y Forrado. Y menos, vale menos Felices y Forrado. Guarelo llamó mucho, les movió el alma a toda la televisión. Sí. No había ninguno que no hablara, se analizó. Volvieron a su vieja costumbre, se analizó hasta en el más mínimo detalle. Si Guarelo sabía de verdad, si estaba bien que hubiera dicho esto o lo otro. Bueno, entonces yo creo, te fijas, que el tema peligroso que hay en todo esto. ¿Y por qué, te fijas, ahí la televisión en el fondo per se por el propio medio, como el mensaje del medio, ¿entendí? Sí. El propio medio hace que en el fondo se pueda entrar ahí las cosas, las revelaciones más importantes y valer todo lo mismo. Oye, vamos a tener que pasar, podemos seguir por esto.
Ya.
Pero creo que ahí hay un tema.
Sí.
O sea, si la televisión no es capaz de tomar, así como se habló de Guarelo, 3 días o 2 días.
Dos días.
Si el discurso de Felices y Forrado que le dice a Piñera, usted, la planilla de este mes, de todos los pensionados de Chile, con un decreto, sin pasárselo al Senado, simplemente impidiendo que, bueno, cambiando, parece que habló de dos temas, habló del tema de cómo se calcula la posibilidad de vida, parece que eso incide terriblemente en cagarte la cosa. Y segundo, que los fondos bajan automáticamente. Entonces, ponte tú, la gente que tenía una pensión de 300, ahora tiene una de 280.
Sí, porque
bajó
el valor cuota.
Sí. Valor cuota. Entonces te quiero decir, lo que dijo este gallo, a mí me pareció un emplazamiento fundamental al presidente de la República.
Pero eso ya se lo han dicho varias
muchas veces.
Veces.
¿Ah?
Es muy
veces.
Importante. No es ningún descubrimiento. Este muchacho hace mucho tiempo que es panelista casi estable del Canal 4 de la Red, del programa de Fuente. ¿Ya? Hay un innumerable, y yo te diría que siempre con el mismo efecto, porque es estremecedor. Es un tipo, ¿no es cierto?, que hace simplemente.
Con cara de buen tipo.
Claro, tiene cara de Mateo, weón, de un clase media, etc.
Y se fue a Londres porque lo estaban amenazando.
No, es que lo que pasa es que hubo un minuto que tenía la cagada. porque le decía a la gente, tenía un sitio web y le decía a la gente, ya hoy día todos al fondo E. Y toda la gente se cambiaba. Y hoy día al fondo C. Entonces tenían mercado.
Pero así, por eso no lo llevan a los otros canales. Ah, porque los otros canales, Falabella, que tiene...
Perdón, quería hablar de eso, no sé. Bueno, yo quiero opinar sobre mi planteamiento.
Sí, a ver.
Quilapayún y Javiera y Ángel Parra en Sala Master. Este sábado 30 de noviembre, a partir de las 17 horas, Sala Master abre sus puertas para desarrollar un concierto a beneficio de Richard Beltrán, director y fundador del icónico grupo Ventisca, quien atraviesa un delicado estado de salud. Adhesión, 10.000 pesos preventa, solicitando datos de transferencia a gabeltranmusic@gmail.com y 12.000 pesos el día del concierto. Una tarde inigualable, cargada de emociones, donde diremos ¡fuerza, Richard! El concierto, por razones obvias, se ha programado temprano y la Sala Master, a las 5 de la tarde, está absolutamente climatizada. Los esperamos.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Cuáles son los deberes del Estado?
El Estado está al servicio de la persona y su finalidad es apoyar el bien común. Para ello, debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes del país a desarrollarse como persona, respetando siempre los derechos y deberes de la Constitución. El Estado debe dar protección a la población y a la familia, defender la seguridad nacional, asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales de las personas garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales aprobados por Chile.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Estás escuchando Odio la Televisión, pero me encanta, con la periodista Manuela Gumucio.
Bueno, aquí estamos de vuelta con Odio la Televisión, pero me encanta. Qué parece que sí nos encanta. Hoy día se sabe que nos encanta.
La odiamos menos.
No, pues yo creo que va a ser siempre la pobre. Va siempre representar esta contradicción de nuestras almas. Bueno, ¿qué más opinión? Perdón, yo te interrumpí,
sí,
Luis.
No, no, mira. Dentro del balance mismo, lo único que yo echo de menos un poco dentro de este devenir que ha sido la cobertura de los canales es que han ido sacando de foco la inmediatez con cómo se van dando estos movimientos a lo largo del día, y se está más que nada centrando en saqueos y en actos de violencia, o sea, centrándose finalmente más que nada en eso. Y otra deuda que creo que tienen los canales todavía es que mucho se conversa sobre este caso, pero no están todos los actores sobre la mesa.
Sí, eso es muy importante.
Ni en general todas las partes dentro del problema. Creo que debería haber algún esfuerzo, por mínimo que sea, de recoger a estos grupos anarcos. Sacarle este testimonio.
Claro, que digan lo que
¿qué
piensan?
¿Qué es lo que piensan? Claro. O sea, por un lado, ese tema. El otro, que ya es bastante claro que el narcotráfico está metido pagándole a gente en las poblaciones para que vayan a saquearles. A los cabros les pagan 30 lucas por día para que vayan a saquear cosas, y después ellos las acopian y las reparten y hacen su beneficencia en poblaciones. Hay todo un entramado también que tiene que ver con, por otro lado, los otros ausentes, los grandes empresarios. No están sentados debatiendo con
tienes
nadie.
Tienes toda la razón.
Entonces, cuando razón. Yo no tengo a los anarcos, no tengo a los narcos, no tengo a los empresarios, se me empieza a caer la
y
mesa.
Y no tenés,
digamos,
por ejemplo, que justamente conversábamos sobre esta gente, porque lo que pasó interesante hoy día es que eran trabajadores,
claro,
que eran sindicalizados. Sí. O sea, un tipo de discurso muy distinto, sí, al que se suele acoger en la televisión.
Claro.
Era un discurso, sí, entero, estructurado, explicando por qué ellos estaban, sí, en esto. Es decir, haciendo la parte de las cosas, sí, estamos contra esto, pero más importante es esto otro, que Piñera no quiere entender, que no se quiere resolver esto. No sé, me pareció...
Sí, yo creo que también ha sido como un logro dentro de todo este estallido social. Que
es que ese tipo de personaje no va a la tele, ¿por
qué? Que se reconecte con sí misma y con los propios cuestionamientos de lo que les pasa. Porque si yo estoy permanentemente también... expuesto en televisión como el tipo o la persona que va a comprar a Mace, que aprovecha los ofertones temporada, que anda buscando por ahí el pasaje rebajado, y que solamente lo inserto en dinámicas de consumo, lo anulo como ciudadano, ¿ya? Y hoy día lo que se está dando es justamente que está empezando a brotar o a salir dentro de la gente común esa condición de ciudadano que tiene derecho a opinar y que puede opinar sobre lo que le pasa y sobre lo que ve.
Es una reflexión política mayor.
Es mayor, y no estábamos acostumbrados a eso.
O sea, de hecho, si tú piensas que el chileno promedio, que lo hemos dicho mil veces, la verdad es que tiene miedo a opinar, porque porque puede verse afectado por las represalias de aquellos que de alguna manera tienen poder vertical sobre ellos, porque estamos en una sociedad vertical, estamos en una sociedad frágil.
Su jefe,
eso fundamentalmente porque la televisión no les ha dado espacio, ¿no es cierto?, para que se puedan expresar. Entonces todos tenemos miedo a ser el extraño, y al ser el extraño, ¿no es cierto?, se actúa con timidez, etcétera, etcétera. Este periodo ha abierto un poco más la puerta, porque todo esto lo digo como prólogo para lo siguiente. Yo creo que uno de los grandes culpables de toda la explosión social que hemos vivido estos tiempos ha sido la televisión.
Sí,
yo creo que, por favor, no pretendo hacer antropología, pero sí una mínima enumeración. ¿Cuáles son los agentes, no es cierto, que ayudan hacia la cohesión social y hacia la cohesión familiar? Uno, primero, la misma familia, ¿no es cierto? Que asumamos que está bastante deteriorada, con padres, ¿no es cierto?, hiper trabajadores, con madres que trabajan, con padres que trabajan, con niños que se crían fundamentalmente solos, o en el caso de las familias más pudientes, ¿no es cierto?, con la ayuda de alguna empleada, de alguna asesora del hogar. El colegio que ha tocado un rol fundamental, pero también de formativo, donde por la naturaleza de la sociedad se convierte en un campo de batalla, ¿no es cierto?, para tratar de tener las mejores notas, de tal manera, ¿no es cierto?, de poder estudiar la carrera que uno quiere. En el curso se compite entre sí, en el colegio compite el curso con los otros cursos, ¿no es cierto?, compiten con los otros colegios, etcétera, etcétera, en un ambiente absolutamente competitivo.
Y segregado.
Absolutamente. Y segregado. ¿Ya? El barrio no existe. El barrio era muy importante porque el barrio daba la oportunidad de una sociabilidad transversal, donde uno mirara al compañero de vereda no como el tipo del 3,5, del 4,8, como el 6, sino simplemente, ¿no es cierto?
Está bueno ese mirar al otro por la nota.
Exactamente, claro. Pero si en el colegio eso, claro, es lo que mediatiza la, claro, relación. En el barrio lo que mediatizaba la relación era la vereda, sentarse, claro, con el poto caliente en el verano.
Es lo que más me gustaba.
Pero sí era muy entretenido. La iglesia, por favor, no redundemos, ¿no es cierto?, en decir lo que le ha pasado a la pobre iglesia. Entonces quedan los medios de comunicación, donde en este tipo de casas la televisión está prendida como objeto sacrosanto desde la mañana hasta la noche, como gran artículo socializador. Y yo creo que la televisión, con sus deformaciones, con su gran deformación que ha sido la frivolidad, ha sido un agente, los medios de comunicación y particularmente la televisión, ha sido un agente que ha descontribuido a un país cohesionado. Porque para empezar, en general, la frivolidad de la televisión es una frivolidad de competencia de un rostro contra otro rostro, de un canal contra otro canal. Entonces, yo
honestamente, tuvieron además la tentación de empezar a contar cómo sentían ellos las cosas, creyeron que era lo único que nos importaba. A mí me importaba nada.
Y el chupamediesco permanente, claro, ¿no es cierto?, con respecto a los avisadores. Y mientras más grande el avisador, el chupamediesco, ¿no es cierto?, era más grande todavía. Yo creo que la televisión, al dejar de cumplir su rol integrador, fue una gran culpable de todo esto. ¿Puedo latear un
minuto más? Yo solo te querría interrumpir un poquitito. Es que un poco me preocupa la visión de la televisión como el gran culpable, cuando en realidad es el modelo de televisión y la propiedad de la televisión, sí, quien nos ha llevado a ese punto, porque si no es como una especie de Macondo.
Tienes toda la razón.
La práctica de televisión.
Porque al final del día la televisión...
Es esta televisión, con este modelo, con
cero financiamiento basal, con cero rol de servicio público. Una televisión que la han tratado como si fuera una plancha, una lavadora, una tostadora de pan.
Absolutamente.
Hemos llevado a la televisión a este punto.
Mira, y creo que estoy bien acompañado con mi referencia bibliográfica. Las Mil y Una Noches, que es uno de los grandes libros de la humanidad, para muchos el más grande, ¿no es cierto?, para muchos incluso es un libro que tiene claves para interpretar la sociedad y el futuro de ella, ¿no es cierto?, desde siempre, desde que fue escrita. Narra la historia de Cherezada. ¿Quién es Cherezada? Cherezada es la hija, en el lenguaje actual sería como la hija del primer ministro. Uh-huh. ¿Ya? Shiar era un rey que estaba casado y que un día, ¿no es cierto?, se sintió mal y volvió antes de una cacería y vio a su señora acostándose con uno de sus esclavos. Esto lo hizo enfurecerse y dijo que a partir de ese día solo se iba a acostar con vírgenes para ser decapitadas al día siguiente. Hasta que al final no quedaban vírgenes y quedaban solamente las dos hijas de este visir. La mayor de ellas era Cherezada, que se ofrece como voluntaria. Y va donde el rey Shiar y le dice, no sé, tu señora, qué sé yo, y le dice, permíteme solamente una cosa porque creo que te va a gustar, permíteme contarte un cuento. Pero en lugar de terminar el cuento, llega solamente hasta la mitad. Uh-huh. Y le dice, no es cierto, creo que ya he ocupado un tiempo prudente, por lo tanto me voy a callar y quedo a tus manos. Para escuchar el resto del cuento, ¿no es cierto?, el visir que asesinaba a todas las vírgenes a la mañana siguiente, ¿no es cierto?, la deja para la noche siguiente. Y así sucesivamente hasta completar mil noches. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto?
¿Y la una?
¿Ah?
¿La mil y una?
A las mil y una noche.
No, hasta completar las mil, o sea, la
mil,
una.
Las mil y una noche, ya. Y cuando cumplen a todo esto, Shiar, a partir de que empezó desde el primer día con Sherezada y con sus cuentos, dejó de matar. No mató nunca más a nadie. Y se convirtió, porque se había convertido en una especie de tiranillo, ¿no es cierto? Se convirtió en un ser ponderado. A las mil y una noche, Sherezada le dijo: mira, bueno, en este proceso hemos tenido dos hijos que le fueron presentados en ese momento. Le dijo que le presentó a su hermana, que se casó con el hermano del rey. ¿Qué es lo que quiero decir yo con todo esto? Yo creo que los cuentos, las narraciones, la ficción, tienen un poder de dignificación de la gente. Eso es lo que hace Sherezada. Sherezada solo cambia, ¿no es cierto?, a este sultán con sus cuentos. Y yo creo que la televisión con sus cuentos nos embrutece y nos hace más violentos. Nuestra Sherezada es la televisión, pero está cumpliendo su papel al revés. Está haciendo, ¿no es cierto?, con su frivolidad, con su competencia, en busca del efectismo, yo creo que nos está haciendo peores personas y no malas personas.
Tenemos que matarla.
O al menos a la señora.
Pero, a ver.
¿Por dónde partimos? ¿Cuál es el primer decapitado? Sí.
Pero si pensamos, en el fondo, la evidencia mostraba que hasta el inicio de este estallido social, la gente había apagado la tele. No estaba escuchando sus cuentos. Y en segundo lugar, lo otro que yo creo que es importante pensar es que a la televisión no le importa el horario de protección infantil porque los niños no están en la tele. Entonces la televisión, la verdad es que es un dato de la causa si es un horario de protección o no. El tema, sí. Yo creo que la diferencia sustancial es que nosotros, los adultos, hemos prendido la tele y la hemos dejado prendida como telón de fondo, como era antiguamente cuando éramos niños, sí. Porque estamos como ávidos de saber lo que está pasando en las distintas partes. Sí.
Ahora, yo creo que entonces, la televisión ha aumentado su audiencia, pero sí, antes no necesariamente estaba apagada, o sea... La televisión había, o sea, en este proceso, en el proceso de las nuevas tecnologías y de las nuevas costumbres, había perdido el 50% de su audiencia.
Sí, eso es así.
Eso es así. Pero las perdió fundamentalmente, ¿no es cierto?, por las nuevas tecnologías. Pero lo que quedaba de la televisión, si ese es el punto, queda gente, ¿no es cierto?, que es muy vulnerable. Lo que queda gente más pobre, y más pobre lo estoy asociando, ¿no es cierto?, a menos preparación cultural, y queda gente más viejo, y con viejo, ¿no es cierto?, estoy diciendo gente que es mucho más influenciable porque es mucho más dependiente de la televisión. O sea, yo creo que la capacidad de daño de la televisión, en la medida que se le ha viejado la audiencia y que se le ha apobrado la audiencia, ¿no es cierto?, es mucho mayor que cuando antes, ¿no es cierto?, era un omnimedio y lo veía toda la sociedad.
Quizás ahora, en estos días, ha vuelto gente de otras edades. Así a la es. Televisión. Y cuando tú miras la televisión con las redes sociales, te das cuenta que se produce un diálogo complementario entre la televisión y las redes sociales. De hecho, en las redes sociales hoy en día se redistribuyen entrevistas interesantes que han habido en la televisión, se comentan, de alguna manera ha habido una repoblación de la televisión y una resignificación sociocultural, podríamos decir, del auditor de televisión.
Bueno, a mí me ha parecido la televisión en todo este periodo mil veces más entretenido que las series de Netflix, etcétera. Incluso
nos tratan como adultos.
Claro.
Sí. O sea, sí. Ahora uno está.
Sin embargo, conté tú el otro día que volví cuando ya, porque hemos analizado varias veces las distintas etapas. No sé si se acuerdan que pasó un breve periodo en que trataron de volver a la programación habitual.
Sí, sí. A la normalidad.
A la normalidad. Bueno, y pucha, pongo la tele y de nuevo estaba la VIN. Dije, no. Dije, no puedo. Y me la corté, te fijas, pero hacía tiempo que no me pasaba esto de cortarla, porque justamente uno la corta por lo absolutamente previsible. Gracias. Que es, ¿entendí? Uno sabe todo lo que van a decir, uno sabe, entonces ya no, sabéis que no estoy para que me traten así tanto rato, te fijas. Y ese es el punto. Yo creo que se ha puesto muy interesante porque efectivamente, y tal como dice Luis, han aparecido caras nuevas, han aparecido voces nuevas, y está muy entretenido, te fijas, salvo que tiene mucha tendencia a la consagración del venerable, porque tú, el físico, Massa, No sé si es físico, creo que
es físico.
Físico. Sí. También lo están poniendo en la misma categoría, si te fijáis, de estar en todos los programas. Entonces eso también, ellos no pueden vivir, parece. Bueno, ahí venimos al tema de la frecuencia, te fijas, que la sabiduría de influir está en repetir.
Así es.
Ahora, entonces te fijas en el fondo, el llevar mil veces al Agostini, a este, a los mismos, ¿entendés? La misma lata, la misma cuestión, hace que se transformen en la gente creíble, en la gente venerable. Y no, te fijas, a mí me gustaría mucho más que pusieran al profesor Massa, no tengo nada contra él, entre paréntesis. Pero me pareció hoy día también que se estaba como subiendo por el chorro, ¿entendí? De que él está convencido que los tiempos mejores van a llegar. O sea, estaba como un poquitito sacerdote en el púlpito, ¿entendí? Me gustaría más ver a Massa en contraste con alguien que le discutiera, no sé, eso.
Ahora, lo que pasa es que hay una especie de, ¿cómo se llama? Encuentro yo que de un tiempo a esta parte de la televisión se ha puesto más en el púlpito, más predicadora. De una verdad pacificadora, de una verdad, o sea, en el fondo, claro. Tratemos de encontrar una salida, sí, no sé, sí, la sí. Gente trate de volver a la casa, si usted sale a la calle va a servir de telón de fondo para los violentistas. Creo que me gusta más la televisión sorprendida que la televisión planificada.
Bueno, ahora el tema fundamental es estamos frente a una... en un momento bien crucial, yo creo, en que si se va a ganar o no esta pelea sobre producir un tal terror con lo que pasa, que se haga indispensable las tesis militaristas, etcétera, ¿entendí? Entonces, no sé, yo creo que este es un momento muy duro, muy difícil, en que por suerte que están saliendo voces interesantes, que están defendiendo, y no creo que este pueblo puede que lo reduzcan, puede que lo traten muy mal, pero todo esto no se va a quedar más en el olvido y va a ser muy importante eso. Sí. Bueno, hoy espero que volvamos muy pronto a tener este programa. Vamos a ver, voy a tener que hacer unas negociaciones. Bueno, y gracias a todos por haber participado y gracias a todos los que nos han escuchado.
Gracias
a ti.
Gracias a ti.
Radio Universidad de Chile presentó Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Condujo la periodista Manuela Gumucio.